Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy Laura y estudio cuarto de la ESO en el Instituto Villajunca de Santander. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Ya estamos de vuelta. Tocados, muy tocados. Como cada vez que salimos por ahí por el mundo a hacer la radio que más nos gusta. Juan Carlos Matamoros, Elena Grandal, Rubén Corral y yo estamos, pues un poquito cansados, con la congoja todavía de lo que hemos visto y hemos oído. Pero, ¿qué quieres que te diga? Nos hicimos periodistas y seguimos aprendiendo a ser periodistas para esto. Para volver agotados, para llorar oyendo historias increíbles o para reír como método para liberar el miedo y la tensión. Pero como suele ocurrir, esta pasada madrugada, despegando de Palermo, vía Roma y con destino a Madrid, hemos iniciado el proceso de descompresión. Hemos abierto los periódicos españoles y, sinceramente, se me ha vuelto a caer el alma a los pies. Por no decir que se me han caído otras cosas al suelo. Porque aún tengo en la cabeza la historia de Ali el Afgano o la voz de Tiziana, de Médicos Sin Fronteras, explicándome el olor a vómito tras un rescate. O la concentración de nuestros soldados del Ejército del Aire tras 9 horas de misión. Tengo todo eso atado en un nudo en la garganta. Bueno, pues esta mañana voy y me desayuno con estos titulares. 1. Zapatero se reúne con Maduro para reactivar el diálogo. Menuda pareja. 2. Lo del presidente de Murcia, prueba de fuego entre PP y Ciudadanos, como si esto fuera el Watergate. 3. Sánchez propone un pacto con Podemos y los sindicatos. Solo le faltó apoyar a Errejón y pedir la pasta robada por los sindicatos. 4. Rufián confirma el plan oculto de la Generalitat para lograr la independencia. Menuda catetada. Y 5. También leo que Podemos alcanza la madurez. Sencillamente, insoportable. Santo Dios bendito, qué nivel. Lo siento, pero qué nivelón. Porque a la vez que leo nuestras cositas, me acuerdo del caos total en Libia, de las esclavas sexuales asesinadas por violaciones en masa continuas. Y veo la cara de Tahir, el pakistaní que solo ruega por un trabajo. O la de los chicos, que en un mes van a cumplir 18 años y se lanzarán a la prostitución masculina por las calles de Sicilia a cambio de 10 euros por cada trabajito. Y se revuelve el estómago por el desconocimiento que tenemos los españoles hacia nuestras fuerzas armadas, porque otra vez, y ya van unas cuantas, he podido aprender de su capacidad de sacrificio, su sentido de Estado, su amor a España, su disciplina y su solidaridad. O Marco, el trabajador de ACNUR, que nos abrió los ojos. Europa, solo recibimos el 6% de los refugiados del mundo. El 6. Bueno, pues el 80% de esos refugiados llegan a 6 países. Irak, Kenia, Líbano, Etiopía, Turquía y Jordania. Bueno, pues con todo eso en la cabeza, te lo juro, tienes que ponerte a hablar del caso no sé qué de un señor de Murcia, de Pablo Iglesias y su pandi, de Pedro Sánchez y su modestia, de ZP con Maduro y de la ceguera cateta del independentismo catalán. Lo dicho, nos hicimos periodistas para vivir lo que hemos vivido, para dar voz a los sin voz, y ¿sabes qué? Que ya estamos pensando a ver qué se nos ocurre para la próxima aventura. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que, como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Los sindicatos de estibadores y la patronal del sector retoman a esta hora las negociaciones tras la desconvocatoria de los paros previstos para esta semana. A 3 días para que el Gobierno apruebe la reforma del sector, el coordinador del Consejo Internacional de Estibadores, Jordi Aragunde, advierte de movilizaciones a nivel mundial si no hay consenso. COPE Algeciras, Ana Molina.
Los sindicatos de la estiba se han dado cita hoy en Algeciras para mostrar su apoyo a los trabajadores de este sector. Jordi Aragunde es el coordinador de la Asociación Internacional de la Estiba. Dice que si Fomento oficializa un decreto sin consenso, harán una acción global.
Pues tomaremos la decisión como Consejo Internacional de Estibadores de hacer una acción global en todos los puertos del mundo y de bloquear cualquier tipo de intento de desviar tráfico de puertos españoles a puertos del entorno.
Asegura que habrá un apoyo masivo a la estiba y las acciones se irán endureciendo si la decisión de Fomento deja sin empleo a los 6.500 estibadores que hay en la actualidad.
La Generalitat de Cataluña niega reuniones secretas entre Rajoy y Puigdemont. Lourdes.
Su portavoz, Neus Munté, ha denunciado que lo único que entra por la puerta del Palau de la Generalitat son notificaciones judiciales. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Para el gobierno catalán, los hechos desmienten la operación Diálogo. La consejera portavoz, Neus Munté, niega reuniones secretas entre los dos gobiernos. Están esperando fecha para una reunión con Rajoy, dice Munté, para hablar de todo.
Queremos negociar sobre todo, pero no obtenemos ningún tipo de respuesta por parte del Gobierno central. Por ejemplo, está pendiente todavía de celebrarse la reunión entre los dos presidentes. Existía un acuerdo, una conformidad de producirse esta reunión.
Munté sí reconoce que ha habido llamadas telefónicas o coincidencias entre miembros de los dos gobiernos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Banco de España elaborará un informe sobre la crisis financiera, Joaquín Bizmanos.
Será un informe detallado, dice, sobre la crisis financiera y bancaria que se produjo en nuestro país a partir de 2008, en el que se recogerán las causas, el desarrollo y su resolución, con especial atención a la actuación, al papel del propio Banco de España. El consejero Fernando Eguidazu será el encargado de coordinarlo y supervisarlo. Está previsto que se presente en la última semana de abril al Consejo de Gobierno de la institución para su posterior publicación. La decisión llega en vísperas de que el Congreso debata si se crea una comisión de investigación.
En Francia, la policía ha detenido a tres sospechosos de preparar un atentado terrorista. Los servicios secretos franceses decidieron actuar por considerar que tenían muy avanzados sus planes de atentado. París, anunció Serena.
Los servicios de la lucha antiterrorista han procedido esta mañana a la detención de tres personas en Marsella, en la región parisina y en Clermont-Ferrand. En este último lugar, la policía ha detenido de madrugada a un hombre de unos 30 años y más tarde un equipo de artificieros han procedido a registrar su vivienda y un garaje que utilizaban. No ha trascendido cuáles eran los objetivos de los detenidos, pero según han indicado a France Presse fuentes cercanas a la investigación, los presuntos terroristas tenían su proyecto de atentado lo suficientemente avanzado como para que la Dirección General de Seguridad se haya visto obligada a intervenir.
En deportes, el Athletic regresa a la Champions con Lucas Fernández en la convocatoria tras ese juicio con su novia, Luis Munilla.
El central está a punto de llegar, si no lo ha hecho ya, al hotel de concentración en el Atlético en Alemania después del juicio de esta mañana. El fiscal mantiene la petición de 7 meses de cárcel por violencia de género y la sentencia se va a conocer en 1 o 2 semanas. Lucas, en principio, no va a estar en el 11 esta noche ante el Bayer Leverkusen en ese partido de ida de los octavos de final que cuenta tiempo de juego a partir de las 8:15 de la tarde. Mañana 2 citas en la Champions Sevilla-Leicester y en la Liga el aplazado Valencia-Real Madrid. Hoy Zidane ha sido rotundo cuando le han preguntado por los problemas del Barcelona.
¿Usted cree que está en crisis el Barcelona?
No creo. Perdóname de la poco cortita, pero...
No hay crisis en el Barça para Zidane, que por cierto podrá contar mañana sin problemas con Cristiano Ronaldo y con Sergio Ramos. En el Valencia son bajas Santi Mina y Rodrigo y es duda Gallá. Y en el Sevilla para el partido de Champions se queda fuera de la lista por lesión Nico Pareja.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo despejado y 16 grados a estas horas. Mañana sol con algunas nubes y temperaturas en aumento con 18 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, solo destacar intensidad en la salida por la A5 en Alcorcón, en la M40 a la altura de Villaverde circulando hacia la A5 y en la salida por la A6 a la altura de Majadahonda. El 31% de las 2.000 personas sin hogar contabilizadas en Madrid tiene trabajo y el 59% tiene estudios superiores, según el último recuento de la capital realizado el pasado 15 de diciembre. El 18% está apuntado al INEM. La renta mínima provee de recursos en el 14% de los casos. Y en la cara opuesta, sepan que la economía de la Comunidad de Madrid crecerá durante este año un 2,6% y se crearán unos 90.000 puestos de trabajo, según las estimaciones del Gobierno regional. La información continúa en la tarde con Expósito.
Como te digo, acabamos de regresar de Sicilia y te pido que escuches la siguiente historia. Escúchala con atención, ¿eh? Hemos vivido relatos increíbles, hemos conocido a gente impresionante, pero escucha a Ali. Ali, ¿qué tal? Buenasera.
Buenasera, mundo.
¿Cuándo y por qué decides salir de Afganistán?
Ho lasciato l'Afghanistan per motivi di guerra. Come sappiamo tutti quanti, Afghanistan è in guerra da 40 anni.
Salí de Afganistán por motivos de guerra. Desde hace 40 años que estamos en guerra.
E nel 2007 ho lasciato il mio paese e sono partito per il mio viaggio di avventura.
Nel 2007 dejé mi país y empecé este viaje de aventura.
¿Cuántos años tienes?
24.
24, bien clarito. ¿Cuánto duró la aventura? ¿Cuánto tiempo?
L'avventura, 8 mesi, 8-9 mesi, tra carcere, tra viaggio clandestino.
8 meses entre cárcel, viajes clandestinos.
En la medida que pueda y que recuerde, cuéntame esa aventura desde que sale de Cachemira, de Afganistán, perdón.
Quello che ti ricordi, racconta da quando sei uscito dall'Afghanistan. Quello che ti ricordi.
Del mio viaggio?
Sì.
Ero un piccolo ragazzo. Sono partito seguendo il mio sogno. Essere un uomo libero.
Ero un pequeño joven e io seguía mis sueños.
Di essere un uomo libero e di vivere in pace.
Quería ser un hombre libre y vivir en paz.
Sono andato in Pakistan, da lì poi me ne sono andato in Iran.
Fui a Pakistan, después en Irán.
Poi sono arrivato in Turchia.
Después llegué en Turquía.
Pasando la frontera.
Passando la frontera.
A piedi.
A carro, sotto la macchina, sopra la macchina.
Abajo del coche, sopra il coche, a pie.
E poi sono partito dalla Grecia, dalla Turchia verso la Grecia, prendendo la barca.
De Turchia a Grecia.
In un barco.
Sì.
In una barca.
Era la notte e in mezzo al mare ci ha fermato la marina greca.
Era de noche y la marina de Grecia nos paró.
E ci hanno perquisito. E ci hanno riportato nel mare turco, hanno bucato il nostro gommone e ci hanno buttato nell'acqua.
Nos regresaron al mar turco, rompieron la barca y nos echaron nell'acqua.
Sono arrivati soccorsi turchi dopo un po'.
Llegó el soccorso de Turquía.
E ci hanno portato nel centro CIE, diciamo, detenzione, per essere deportato.
Nos llevaron al centro de detención para ser
deportado.
Deportado.
¿Deportado a dónde?
Afghanistan.
En Afghanistan.
Cosa que no consiguieron.
No. E sono rimasto un mese dentro carcere. Il punto proprio brutto del mio viaggio è iniziato da quanto ho messo piedi dentro il carcere turco.
Quedó un mese dentro la cárcel y estado el punto de máximo
riesgo, peligro.
Sì, sì, sì.
Perché la violenza che c'è dentro carcere turco non lo sa nessuno, lo so
la,
io.
La violenza che hay adentro de las cárceles turcas nadie lo sa, solo io lo sé.
Dopo un mese mi hanno rimpatriato in Afghanistan, a Kabul.
Después de un mes me llevaron a rimpatriare a Kabul.
Sottolineo il fatto che io ero minorenne.
Y les digo que yo en ese tiempo era menor de edad.
Sono ripartito e sono andato in Iran.
De nuevo partí y llegué en Iran.
E sono andato a lavorare come aiuto muratore.
Fui a trabajar como un albañil.
Questo ha causato sfruttamento minorile.
Esto era sin duda menores, hacer trabajar a los menores. Mm-hmm.
Messo soldi da parte, sono ripartito per la Turchia.
Puse dinero.
Otra vez.
Otra vez en Turquía.
Sono arrivato di nuovo in Grecia.
Llegué otra vez en Grecia.
Stessa cosa.
La misma
hanno
cosa.
Di nuovo arrestato.
Otra vez me arrestaron.
E mi hanno buttato nell'acqua con un gommone.
Nel mar.
Di nuovo sono arrivati i turchi per soccorso. Mi hanno arrestato. Di nuovo sono andato a finire nel carcere turco.
Otra vez lo mismo. Llegaron los turcos mi pusieron in carcere, otro mes in carcere.
E dopo 18 giorni sono riuscito a scappare dal carcere turco.
Después de 18 días logré escaparme del carcere.
Con terzo tentativo sono arrivato in Grecia e per questa volta me l'hanno accettato.
Nel tercer tentativo llegué en Grecia y esta vez me
llegaste a suelo griego.
Samos,
l'isola. E después?
Dopo 10 giorni all'interno di una centro di accoglienza.
Después de 10 días en un centro de acogida.
Mi hanno dato fogli di espulsione.
Me expulsaron.
Che dovevo lasciare il territorio greco io.
Yo tendría que dejar el territorio de Grecia.
Sono partito, sono arrivato ad Atene, da Atene sono andato a Patraso, Patraso incontrato trafficante e mi ha fatto salire dentro camion di merce.
Atenas, Patraso y un traficante de hombres me puso dentro un camion.
E così dopo 30 ore chiuso là dentro, mesi di luglio.
Después de 30 horas ahí adentro en el mes de julio.
Sono arrivato in Italia, nelle Marche.
Llegué en Italia, nelle Marche.
Da qua mi hanno accolto la polizia italiana.
Da mi ha accolto la polizia italiana.
Dopo le varie procedure, impronte, eccetera, eccetera, mi hanno collocato in un centro di accoglienza per i minori.
Después de todo esto problematica, me pusieron en un centro de acogida para menores.
E da lì, dopo 20 giorni, mi è arrivato il trasferimento all'interno di Progetto SPRAR di Girasoli.
Después 20 días me llegó el transferimento a este lugar, el Progetto SPRAR
per i minori, a Mazzarino, provincia di Caltanissetta.
A Mazzarino, in provincia di Caltanissetta.
Che è un pueblecito che sta muy cerca de aquí, de Sutera.
Sì.
Y rehaces tu vida y vuelves a nacer.
Infatti lo considero la mia rinascita, perché da lì è iniziato l'altra pagina della mia vita.
Claro, considero otra página de mi vida.
Rubén, le hemos dejado contar su vida porque es un libro increíble.
Es una película. Claro, después de esto, yo supongo que quieres que otros chavales no pasen por la misma situación.
Exacto. Infatti, claro. Lotto per corridori humanitario.
Lucho per los derechos, per un derecho de humanidad.
Por eso eres mediador cultural. ¿Qué es eso?
Esatto, lavoro nel sociale.
Trabajo nel social.
Per quel poco che posso essere di aiuto, por lo faccio poco per
io,
bene.
Por lo poco che io pueda essere utile, lo hago con grande passione.
Perché io il mio viaggio tuttora ce l'ho dentro di me, non lo dimenticherò mai.
Perché mi viaggio sta todavía dentro de mí y no lo olvidaré nunca.
E chiunque arriva qua in Europa
toda persona que llegue aquí en Europa
seguramente han subido peggio de mí.
Seguramente algunos,
o cuanto me.
Algunos estarán peor que yo o como yo.
Cuando son arrivato qua ho trovato delle persone che mi hanno aiutato.
Cuando llegué aquí encontré de las personas que me ayudaron.
Yo he sentido bien.
Me sentí a gusto.
Por el mismo motivo faccio questo lavoro.
Por el mismo motivo hago este trabajo.
¿Querrías volver a Afganistán?
Sí, un giorno cuando i paesi civili smettano di fare la guerra io torno in Afghanistan.
Claro, cuando los países dichos civiles dejarán de hacer la guerra.
Es una historia que se repite, porque muchos de estos chavales que atraviesan tantas dificultades cuando llegan aquí a Italia, muchos acaban como mediadores sociales. Uh-huh. ¿Qué te dicen los chicos cuando hablas con ellos?
Niente, sicuramente vedo una speranza nei loro occhi, perché quello che lo dico la verità, quella che c'è la realtà. Cerco di essere di aiuto.
Sicuramente io veo la speranza in sus ojos, perché los che les dico les da speranza en ellos. Lo veo in sus ojos.
El futuro? ¿Qué prevés para el futuro? ¿Cómo va a ser tu vida aquí?
El futuro vorrei continuare nel sociale.
Me gustaría continuare nel sociale.
De ser el hombre libre.
Y ser un hombre libre.
Rubén.
No es un caso único, es una historia alucinante, pero lo terrible de esto es que es una historia totalmente real.
Infatti, yo espero que un giorno finisca la guerra, que non, un altro allí come me non deve fare questo viaggio a quell'età e lasciare la sua patria, i suoi genitori e la sua mamma.
Por eso espero que esta cosa no suceda nunca y otro allí como yo no tenga lugar en este mundo.
Ali, nuestro amigo afgano, aquí en el centro de Sicilia, que nos ha dado una lección sencillamente impresionante. Mucha suerte. Mucha suerte, amigo.
Gracias.
Chao, chao. Ali tiene 24 años. 10 años ya han pasado desde que salió de Afganistán. Tenía entonces 14 años cuando emprendió el primer viaje. Fíjate por todo lo que habrá pasado este hombre desde entonces para conseguir lo que quería. Ser libre y vivir en paz. Solo eso. Pero claro, eso es todo cuando has vivido en el infierno. La verdad es que el cuerpo se te queda tela, ¿eh?
Hay que seguir.
La vida sigue, Pala.
Venga, vamos allá. Bueno, es el momento de preguntarnos qué se aseguró con todo de Línea Directa. Buenos 100% recambios originales, movilidad garantizada durante la reparación, peritación digital, recogida y entrega de tu coche, libre elección de taller, gestión de siniestro desde el móvil, garantía de pintura de por vida. Y lo mejor, ahora con Línea Directa tienes el seguro con todo por el precio de un tercero. Lo último de Línea Directa. Y recuerda que si tienes los 15 puntos, ya sabes, llama al 902-123-197, 902-123-197.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Un hombre sin hogar en Reino Unido acaba de encontrar un trabajo. Unas cámaras de seguridad han grabado cómo lo celebra. Pues después de enterarse de que ya tiene curro, Nekane.
Pero pues imagina, no sabemos su nombre, solo que vivía en un refugio para personas sin hogar y que recibía cada día comida de la iglesia. Hace unos días hizo una entrevista para trabajar en una empresa de ventanas y ha conseguido ese trabajo. Cuando sale del edificio, la cámara que enfoca la puerta graba cómo el hombre comienza a saltar, a levantar los brazos y a bailar en mitad de la carretera. No hay mejor noticia que el saber que tienes trabajo cuando lo habías perdido todo.
Ya ves. Un tribunal de Estados Unidos ya ha decidido que la batamanta es una manta y no es una bata. Y se ha montado, hay debate, y con razón.
Dice temazo, Nieves, estamos temazo en el trabajo. Yo, Nicolás, tú vete pensando a ver si la batamanta es más
Nicolás
bata o manta,
Terreros,
¿eh?
Que sepas, que tiene tres.
Sí.
En función de la época del año, sí, se pone una batamanta u otra. ¿Eh?
Es como los nórdicos de estos,
claro,
que tienen
doble, claro, ¿no? Claro, claro, y somos quitando nórdicos al fin y al cabo.
Claro, los de Bilbao, claro.
Relativo
los
a la
de
vida.
Vitoria ya son del sur. Pero bueno, venga, tira.
No te metas ahí, Nieves. Estamos en el trabajo y aquí la mitad de los compañeros dice que es manta y la otra mitad bata. Yo creo que es manta, pero es que dicen que si tiene mangas, pues ya tiene que ser una bata sí o sí.
Estoy de acuerdo con bata vosotros, chicos.
Nos dice otro oyente en Twitter, batamanta es como concreta, términos infravalorados
totalmente,
por la RAE.
Totalmente.
Y Olaya, ¿qué pasa de batamanta? Mantas y dice que donde esté una manta y el brasero que se quite todo lo demás. Bueno, en la revista Rolling Stone ha hecho una lista de las peores canciones de los años 80 y de los 90. Te lo hemos contado aquí en la tarde. Entre ellas está Final Countdown de Europe. Bueno, tú, Expósito, ¿estás de acuerdo con que esté en esa lista?
Sí.
De que sea de las peores.
Es más, creo que está en un puesto demasiado bueno.
Bueno,
tiene que estar peor.
Han roto algún corazoncito porque
lo siento,
dice,
soy así,
dice
un
Daniel,
killer.
Dice Daniel que no puedo creer lo que has dicho de Europe. Me ha herido profundamente.
Lo siento mucho, Daniel, pero es que si no lo digo, reviento. Más.
Y Alberto nos cuenta que llevaba buscando el título de una canción que me cantaba hace 25 años y gracias a vosotros hoy la escucho. La peor de los 80, solo la conocías tú, Expósito. We Build This City de Starship.
Paulina Rubio ha actuado esta noche en México y ha sufrido una de esas caídas durante el espectáculo que duele con verlas. Vaya
de
leche que se pega la pobre.
De esas de para haberse matado, ¿eh?
¿Sí?
Vamos, mientras actuaba, ha querido acercarse al público por una pasarela que había en el escenario. El problema es que está cegada por los focos, no ha visto dónde terminaba esa plataforma y ha terminado cayendo al vacío. La cantante ha publicado después un vídeo en Twitter en el que explica pues cómo fue esa caída y cómo se encuentra.
La verdad es que sí me di un guamazo, caí con el pie izquierdo al vacío sin saber que, pues que iba a caer. No me rompí nada, que fue lo más importante, Me duele un poco la cadera y eso, pero el doctor
bueno,
me dijo que...
Vamos, que tiene que estar dando las gracias porque la leche es impresionante.
Me encanta la palabra guamazo.
La mitad de esta...
Una leche,
eso es, un buen tortazo, ¿eh? Guamazo. Ha agradecido todos los mensajes que ha recibido. Bueno, no es nada grave porque este fin de semana Paulina Rubio va a volver a actuar.
Nicolás Redondo es muy fan de Paulina Rubio.
Muy fan, pero siempre hay que saber dónde pisas.
Hombre, ya te digo.
Es muy importante. De la vida,
ya te digo.
Es muy
ya
importante
te digo.
Saber dónde pones el pie
y, esto lo hizo
y la mano.
Y esto lo dice un ex político. No, hay que saber dónde pones el pie y dónde mete la mano. ¿Eh? Me refiero al tema del dinero, no vamos a poner asuntos escabrosos.
A todos. ¿Eh?
Alfredo Urdazi, que es muy listo, lleva aquí un rato, pero se sienta lejos para no meterle en ningún lío, ¿eh? Pues no se preocupe. Ahora vamos a por él. Enseguida el tiempo de análisis. Ya están aquí Nicolás Redondo Terreros y Alfredo Urdazi.
Sabiendo que esto está cargado a tu lado, porque seguimos jugando a las cartas, sabiendo que tienes un as bajo la manga, porque vivimos bailando este tango. Si me caigo del piso sin poder acabarlo, eres mi nuevo vicio.
Expósito,
la tarde,
COPE, estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Alfredo Urdazi, ¿qué tal, amigo?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente. Cansadito, pero satisfecho.
Ya te hemos seguido.
Sí, sí.
Gran trabajo.
Claro que sí, muchas gracias. Nicolás, ¿qué tal?
Estamos mal, más descaso
que... Para la edad que tenemos, ¿no?
Eso es.
Para la edad que tenemos.
Nos encontramos bien.
Oye, ¿qué tal estuvo anoche el acto este de Pedro Sánchez? ¿Fuiste?
No puedo decir. Parece que hubo mucha gente, ¿no? Por lo que he visto en los medios de comunicación.
Eso seguro.
Y además muy entusiasta la gente que estuvo.
Anoche Pedro Sánchez presentó en Madrid su propuesta para liderar el PSOE, otra vez. Apuesta por una socialdemocracia nueva. Llama a las fuerzas de izquierda y a los sindicatos para una alianza de progreso. Podemos... Dentro de la Alianza de Progreso. No deja de ser una paradoja curiosa esto del lenguaje. Bueno, dice que quiere recuperar derechos perdidos y progresar en justicia social. Al loro con lo que ha dicho hoy el presidente de Aragón, socialista, Javier Lambán. No se corta.
Y me ha parecido bastante envidiable la versatilidad de Pedro Sánchez y la capacidad que tiene para ir cambiando de posiciones.
Urdazi, ¿cómo lo viste?
El acto de Pedro Sánchez.
Y las propuestas y lo de Podemos. Y...
Bueno, algunas sorprendentes, ¿no? Como la de modificar algún artículo de la Constitución. Bueno, yo creo que está buscando de nuevo un hueco muy cercano a Podemos, ¿no? Y está intentando recuperar otra vez su candidatura para ser presidente del gobierno en una alianza con la extrema izquierda.
Y con quien haga falta.
Y con quien haga falta, sí, pero fundamentalmente con la extrema izquierda, porque las propuestas que lleva son de ese corte, ¿no? Yo creo que da la sensación de que hubiera visto que Podemos al irse al extremo más izquierdoso con la victoria de Iglesias le dejara algún lugar para ocupar ese hueco y se va a lanzar a por él con armas y bagajes, ¿no?
¿No pensáis que no es justo, y te planteo la cuestión un poquito en general, Nicolás, que se confunda militancia con votancia? ¿No es demasiado poder el que se da a la militancia?
No, bueno, lo justo no, es realmente un error confundir la militancia con los ciudadanos, con los votantes.
Por el palabra, lo de la votancia, para entendernos.
Y puede suceder algo paradójico, que cuanto más te quieran los votantes, los afiliados, menos te voten. Es decir, hay un ejemplo que deberíamos tener en cuenta, porque hay que buscar las justificaciones de todo, ¿no? En Francia, ante la posición muy muy dominante del populismo, la posición política muy dominante del populismo de Le Pen, el Partido Socialista Francés ha decidido por el ala más izquierda y ha decidido con entusiasmo en contra de Valls por Hamon. Bien, es un candidato para las próximas elecciones republicanas legítimo, pero aleja, sin embargo, al ser más radical, al ser más extremista, al ser más contundente en sus posiciones, aleja al Partido Socialista Francés de las posibilidades reales de influir. En realidad se le va por la izquierda, porque siempre se le va por la izquierda, personajes como Mélenchon, y por la derecha, o por el centro, aparece una experiencia política como la de Macron. Bueno, en fin, al final de todo esto puede que el Partido Socialista quede el tercero, no el cuarto, pero sí el tercero, en la primera ronda de las elecciones en la República. La han querido mucho los afiliados, pero la han votado poco. Algo parecido sucede en Gran Bretaña. Corbyn ha sido sometido a dos elecciones dentro del Partido Laborista. Las dos las ha ganado. Pero cuanto más intensa es el apoyo de sus militantes, parece que está más lejana la posibilidad de gobernar. Es decir, en los países occidentales, y España es un país occidental de pleno derecho, el gobierno se adquiere en el centro de la política, en las posiciones moderadas y racionales de la política. Y esto le puede estar pasando lo podría pasar al Partido Socialista con Pedro Sánchez. Yo creo que hay un dato bueno en lo que sucedió ayer, que él expresa sin ninguna duda, sin ningún temor, las líneas maestras de un programa político. Y era hora que alguien, bueno, planteara un programa. Este es el mío. Yo no coincido en con ese programa en dos aspectos que me parecen claves y definitivos para decidir un apoyo o no. Uno es la relación con el nacionalismo y con lo que es esto que llaman literariamente, que tienes muy bonito desde un punto de vista, pues muy bonito desde un punto de vista literario, pero jurídicamente no se mantiene, que es la nación de naciones, la plurinacional. Y el otro es lo que muestra esa fascinación perturbadora, casi carnal, que tienen algunos socialistas por los que están a su izquierda. Eso nos ha llevado siempre a unas posiciones erróneas y de mucha debilidad orgánica y política.
La tensión política desde la transición efectivamente se dirige hacia el centro, ¿no? Hacia la búsqueda de ese lugar en el que se reúnen el máximo número de electores. Este tipo de candidatos a los que te has referido, Nicolás, funcionarían en el caso de que tuviéramos una sociedad absolutamente polarizada, cosa que no es el caso, afortunadamente. Claro, son candidatos para situaciones como las que se han vivido en España en los últimos años, que afortunadamente yo creo que se han orientado los españoles hacia una solución de otro tipo. Pero claro, plantear una candidatura como la que está planteando Pedro Sánchez, solamente es posible el camino al gobierno con ese planteamiento si une a todas las izquierdas del tipo e intensidad que sea, ¿no? Claro, la pregunta aquí es, ¿eso va a satisfacer a la militancia del PSOE? Yo creo que efectivamente al electorado esto no le gusta. El electorado no está en esa posición.
Cambiamos de tema. Sí, hablando de electorados, militancias y decisiones políticas. María Dolores de Cospedal ha anunciado su candidatura a la reelección como presidenta de Castilla-La Mancha. Secretaria general del PP, lo más importante, ministra de Defensa, candidata a volver a presidir Castilla-La Mancha.
Esta decisión yo la he tomado porque creo humildemente que así lo quiere mi partido en Castilla-La Mancha. Es lo que yo he percibido después de muchas conversaciones con mucha gente. Y por lo tanto, si eso es así, yo quiero decir que voy a presentar mi candidatura, porque muchas de esas personas en las que yo confío también mucho, pues me han pedido que sea yo.
Sin duda es una de las protagonistas del día, precisamente por esa decisión. Ahí está el momento en el que lo anunciaba.
Nicolás. Yo he defendido siempre, y con otros gobiernos, hasta con gobiernos del Partido Socialista, que hay determinados ministerios que son especiales y muy concretos, en los que no se debe compatibilizar su responsabilidad con una responsabilidad partidaria. Uno es Interior, estoy absolutamente convencido, otro es Justicia y otro es Defensa. ¿Se puede? Sí, se puede, claro que se puede. No, legalmente no hay ninguna incompatibilidad, ni es ilegal. Pero es algo tan de todos, y el ejército es algo tan de todos, que la menor, cuantas menos relaciones se tengan con el partido, se pertenece a un partido, se puede ser militante intenso de un partido, pero formalmente, y las democracias tienen mucho de formalidad, cuanta menos relación se tenga con el partido en estos ministerios, mejor. Fíjate que no digo en la presidencia del gobierno, que se puede compatibilizar con la presidencia del partido o la secretaría general, no. Porque son los responsables del proyecto, al fin y al cabo. Es el presidente del gobierno, el secretario general del partido, o presidente del PP, es el responsable del proyecto político. Ahora, esos tres ministerios, a mí me parece que, de hecho, formalmente y estéticamente, son incompatibles. No digo ya. A mí, que además le
sumemos, hay uno más.
La
hay uno
comunidad
más,
autónoma, me parece.
Hay un ministerio.
Que es, como diría Soria, ¿no? La risión, o como dice, no sé dónde es la risión, vamos, no hay por dónde cogerlo.
Hay un ministerio más al que añadir a los que has dicho, que es el de Exteriores.
También, claro, perfecto, perfecto.
El ministro de Exteriores perfecto. Debe hacer una política de Estado. Esto nos llevará a la pregunta de si alguna vez España ha tenido una política de Estado también. De Exteriores, pero si definimos las cosas...
Interesante en debate.
Si, ¿sí? Si definimos las cosas en esencia, una política exterior debe ser una política de Estado. Uh-huh. Quiere decir superpartes.
Eso es.
Quiere decir más allá de la pelea partidaria. Entonces, efectivamente, estos cuatro ministerios, yo he sido muy crítico con la compatibilidad de Dolores de Cospedal con la Secretaría General y el Ministerio de Defensa. Si a esto le añadimos, además, la función de jefe del partido en Castilla-La Mancha, por mucho que es verdad, como ella dice, que el partido se lo ha pedido. Le ha pedido sí, sí. Que siga allí, que esté allí, y es verdad, este fin de semana ha habido un movimiento en redes sociales, las redes sociales son redes sociales sí. Nada más, ajá. Pero sí que ha habido un movimiento de petición, de oye, quédate, bueno, yo creo que al partido en Castilla-La Mancha le da confianza y le da seguridad tener una presidenta como Dolores de Cospedal. Pero creo que el punto crítico está en si se puede ser secretario general de un partido y a la vez ministro de Defensa.
Nada
yo
más y nada
creo
menos.
Que no debería.
No se debe. Yo, por fíjate, si tengo por suerte tengo un montón de contactos y experiencias por ahí, en muchos casos está sorprendiendo en los estamentos militares sí, de Cospedal positivamente.
Sí.
Acaba de llegar, habrá que ver al final cómo consigue gestionar esas tres
y la,
esos tres
y la,
gorros,
sí,
porque, pero en defensa les está sorprendiendo para bien y están ellos, ¿eh?
Como este país.
Ojalá tenga suerte, claro, nos jugamos mucho, ¿no?
Este país es unidimensional, parece que es imposible decir una cosa y algo negativo y algo que favorezca. Ella solucionó bien la crisis de
sin
Trillo.
Duda, sin duda.
Se puede decir las dos cosas. Se puede decir que solucionó bien la crisis de Trillo y que me parece que no es conveniente estéticamente una relación de defensa con, y menos la presidencia de la comunidad autónoma del partido en Castilla-La Mancha, de verdad. Bueno, o en cualquier otro sitio, quiero decir.
Cambiamos de tema, Alfredo, Nicolás. Los contactos o no, negociaciones secretas o tampoco, entre el gobierno de Rajoy y la Generalitat. Escuchad esta batería de reacciones, porque la verdad es que cuanto menos resulta sorprendente. Son IZ, PSC, OMS, Convergencia o como se llame, yo ya ni me acuerdo. Hernando, del PP, y el ministro Luis de Guindos.
Los hay. Con el lío que tenemos, es pensable que el presidente de la Generalitat y el presidente del gobierno de España no hayan hablado. Me han dicho que se ha constatado la lejanía de las posiciones y la imposibilidad de avanzar.
Yo creo que ya hace días, semanas, que hemos pasado de la operación diálogo a la operación propaganda, ¿no? Que todo esto forma parte de lo mismo. En este momento ni me consta ni me imagino conversaciones secretas entre la Generalitat y el gobierno de España.
No, a mí no me consta, pero si las reuniones son discretas y secretas, pues es normal que no me consten. Bueno, siempre hay conversaciones, pero yo no sé si este es el caso, ¿no? Concreto.
Se va a iniciar un proceso de negociación y de apertura de discusiones en relación con un nuevo sistema de financiación autonómica que tiene que ser general, pero en el cual se pueden tener en consideración las especificidades de cada una de las comunidades autónomas, ¿no? Por lo tanto, contactos hay continuamente.
Bueno,
o sea que están hablando. Obviamente están hablando. Obviamente están hablando. Y se ven algunas portadas de periódicos en estos últimos días en los que se constata que efectivamente hay algún tipo de propuesta a Cataluña para desbloquear esta situación, ¿no?
Sí. Una cosa es lo que pueda molestar, y claro que molesta, yo soy el secretario general de un partido en una comunidad autónoma, ¿no? Lo que pueda molestar al Partido Popular de Cataluña, que el gobierno tenga otras relaciones con la Generalitat y con cargos políticos nacionalistas, Pero hay que separar claramente lo que es la vida del partido de lo que es la responsabilidad del gobierno. La responsabilidad del gobierno es mucho más amplia y muchas veces trasciende y deja en mal lugar al propio partido. Como dice Iceta, y mira que yo no siempre coincido con Iceta.
Es más, podríamos decir que no coincides casi nunca.
No, en temas fundamentales no coincidimos, cierto. Aunque es una persona simpática y muy agradable, sí, Iceta, pero yo no coincido en temas de político. Pero sería sorprendente que en esta situación no hubiera relaciones intensas, periódicas, con representantes de la Generalitat, con los partidos políticos. El problema que tienen las conversaciones con los independentistas catalanes es una que acabas de decir tú, supongo que queriendo. Cuando has dicho este partido, que no sé cómo se llama, es decir,
es verdad.
Hay una falta
primero de tengo que pensarlo. Claro, ¿no? ¿De qué? ¿Convergencia o como se llame?
Tú recuerdas, pues yo no soy muy insistente en esto, pero desde el primer día después de las elecciones catalanas lo dije y lo sigo manteniendo. El problema que vamos a tener es que
estábamos en Barcelona.
Estábamos en Cataluña, en Barcelona, efectivamente. Hemos perdido la interlocución política razonable con lo que sería el nacionalismo conservador o el conservadurismo de centro-derecha, lo que representaba Convergencia Unión o lo que representa PNV en el País Vasco. Aquellas elecciones era evidente que se había roto todo y que ahí no teníamos interlocución. La tendrán, supongo, con Junqueras y con otros, pero eso es así. Es inevitable y es bueno.
No hay día sin Trump. Me pasa, Elena, un par de teletipos. El primero. Trump ordena contratar 15.000 nuevos agentes para reforzar las fronteras. Forma en toda parte de lo previsto. Y atención a esta. Dice que Trump urge acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados. Dice la agencia EFE. No solo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales y violentos, que es lo que dijo en campaña, sino también a aquellos que hayan abusado de los beneficios públicos o que a juicio de un agente de inmigración puedan suponer un riesgo. Cierro las comillas.
Eso deja un margen de subjetividad a los agentes inmigrantes.
El problema con Trump,
tremendo,
como con todos estos líderes que son más caudillos que otra cosa, líderes autoritarios, es que dejan todo a la arbitrariedad. No hay un concepto jurídico al que te puedas atener con estas dos posiciones. Abuso de los servicios. ¿Qué es abuso de los servicios? Claro, claro. Entonces, claro, todo es inestable, todo crea zozobra, todo crea inquietud y todo crea algo que está en contra del sistema democrático, de la libertad y de los ciudadanos, que es inseguridad. La arbitrariedad rompe la inseguridad y la lucha de la democracia es justamente contra la arbitrariedad y él es el rey de la arbitrariedad, por desgracia.
Derivado de la inseguridad, probablemente de lo que has dicho, yo creo que se deriva un foco de conflictos importante, ¿no? Porque ahora mismo habrá muchos inmigrantes que lean eso en Estados Unidos, que se sientan en situación de absoluta inseguridad y que tomen decisiones de clandestinidad, claro, o no, en función de lo que esperan que haga los agentes de inmigración o los servicios sociales o cualquier policía que se encuentre por la calle.
Y veamos, esto es una traducción y es una información periodística, y veamos
venían entrecomillados los párrafos,
Bueno,
del documento de la orden.
Los conceptos son tan confusos, no vuelva a aparecer otro juez que diga que eso crea inseguridad y, por lo tanto, va en contra de los principios fundamentales de la Constitución estadounidense, que ellos sí se la toman muy en serio, ¿no? Como nosotros.
Sí, esa es la diferencia, entre otras muchas. Bueno, volvemos a los asuntos aquí del terruño. Pedro Antonio Sánchez, presidente de Murcia. La verdad es que uno habla de estas cosas de inmigración y de, fíjate, de dónde vengo y de Donald Trump, y acaba hablando el presidente de Murcia como si fuera el caso Watergate, pero en fin. Es lo que toca. Ya sabéis que Ciudadanos pide la dimisión inmediata, le han citado para declarar dentro de unos días. El ministro de Justicia se ha pronunciado al respecto.
Consideramos que hasta que no se lleva a cabo la apertura de juicio oral y se le atribuye a una persona la condición de inculpado, no debería exigirse responsabilidades políticas.
¿Cómo lo veis, Alfredo?
Pues mira, yo creo que en este caso, vamos a ver, Pedro Antonio Sánchez, por una parte, es esclavo de sus compromisos, compromisos firmados, quiero decir, de palabra, él se ha comprometido a que en una determinada situación va a dimitir. Pero también es verdad que en este caso yo creo que hay que atender a la especificidad del caso, ¿no? Creo que establecer una línea tan rígida como la que se ha establecido en España nos impide ver matices que son importantes. ¿De qué se le acusa? Bueno, pues de una serie de delitos derivados de una actuación administrativa. Es verdad que nadie le acusa de haberse llevado dinero. Es verdad que incluso la Fiscalía dice que todo el dinero que se utilizó o se consignó para esa obra del auditorio de esta localidad, de Puerto Lumbreras, es, ¿no? Se utilizó en la obra. Es decir, es verdad que ha habido 16 denuncias previas que han sido archivadas y en este caso el Tribunal Superior le ha llamado a declarar. Es decir, venga usted, venga con su abogado porque le quiero preguntar una serie de cosas. Yo creo que en este caso no estaría de más esperar a ver qué dice y esperar a ver qué decide ese tribunal, si ve que después de su declaración hay algún delito del que le van a imputar o no. Yo creo, por simple prudencia, porque...
Y si le imputan a Dios.
Y si le imputan a Dios, efectivamente. Yo creo que él mismo ha dicho hoy que, efectivamente, si el tribunal, una vez escuchado, le atribuye algún delito, él se va a marchar.
Nicolás.
A mí me parece de muy nivel muy muy bajo y preocupante, porque estamos en sí mismos, lo decías tú, en estas cosas, el debate que se establece. El de Murcia lo he seguido, como todos estos casos, lo tengo que decir. Muy por encima, lo miro por encima y le presto la atención relativa. Me preocupan dos cosas. Que se convierta en un tema nuclear de la política nacional española, si él se ha comprometido a irse, que se vaya, si hay dudas sobre esto, que esperen a que haga la declaración y a ver cómo se comporta el juez, pero que esto sea un elemento fundamental, importante de la política española en este momento, me parece sorprendente. Y segundo, relacionando esto, porque siempre es bueno relacionarlo con lo que hablábamos anteriormente, una de las situaciones criticables, y no digo que haya hecho algo mal, pero sí criticables, es esa relación que parece que ha tenido el ministro de Justicia en el Congreso del Partido Popular con el presidente de la Comunidad de Murcia. Que le llamó aparte. Y no sabemos, no dudo de la honestidad del ministro. Pero es que se tiene que estar lejos de esas posibilidades.
Sí, la mujer del César debe ser honrada y parecerlo, ¿verdad?
Claro, tiene que estar lejos. Ahí se le oía con el teléfono, a ver dónde está.
Sí.
Y luego tuvo que... En España no es importante, pero tuvo que hacer una mentirijilla también, según parece. Y eso debería ser importante, aunque no es importante. Lo digo como ejemplo de que muchas veces determinados ministerios tienen que estar lejos de la vida orgánica de los partidos políticos.
Hablando de cosas...
Lo que hablábamos antes de separar las cuestiones de Estado de las cuestiones partidarias.
Claro. Hablando de cosas... Y ese es un debate que has dicho, perdona que te interrumpa y casi te dirigimos...
No, dos veces, ya, es igual, dos veces.
Un debate muy interesante que he dicho antes... sobre la política exterior, no solo que sea suprapartidaria, sino si tenemos o hemos tenido alguna vez política exterior permanente.
Poquitas veces, ¿verdad, Nicolás? Si es que ha habido alguna.
Pero bueno, no tenemos tiempo, pero lo damos como para el próximo orden del día, que podamos coincidir.
Os pido casi telegráficamente un titular sobre este asunto, que este sí que es importante. 500 inmigrantes saltaron el viernes la valla de Ceuta. 350 lo hicieron ayer. Esta madrugada se han lanzado más de 300 y no ha saltado ni uno porque lo ha parado Marruecos. El presidente de Ceuta, Juan Vivas, ha estado esta mañana con Herrera.
La colaboración de Marruecos, de las autoridades marroquíes, ha sido eficaz esta noche para evitar que se consumara ese intento de asalto a la valla.
Nicolás.
Nuestra seguridad, una gran parte de nuestra seguridad por el sur, depende de las relaciones que tengamos con Marruecos.
Tajante.
Que deben ser siempre excelentes, son difíciles, ¿eh? son muy difíciles, porque Marruecos también tiene su situación particular y juega y a abrir y a cerrar en función de sus propios intereses. Pero tenemos el vecino que tenemos y hay que lidiar con ese toro.
No todo van a ser recordemos que se está negociando un nuevo tratado comercial y de pesca, de agricultura con Marruecos. Y ese es el tema de fondo. En función de cómo negocies, abro o no abro. Es así,
una
es terrible.
Zona hipersensible.
Pero es así. Que muchas gracias.
Gracias. Bueno,
encantado de estar aquí.
Mis invitados han tenido mucha suerte hoy.
Pues no lo dudo, por Urdaci.
Y nosotros.
Gracias, Nicolás. Gracias, Alfred. Hola, Paloma.
Hola, Esposito.
Mensajito.
Sí, venga, vamos. ¿Te sorprende que después de tantísimos años con la misma compañía te suben el seguro de tu coche y piensas, ¿pero por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida. Bueno, pues si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vete a la Mutua y sea cual sea, te lo bajan. Llama ya al 902-555-485.
Toma nota, 902-555-485. Consulta condiciones en mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En los campos de fútbol se siguen viviendo escenas vergonzosas. Un jugador del Partizan de Belgrado ha terminado un partido llorando por los insultos racistas de la afición contraria.
Se enfrentaba el Partizan de Belgrado y el Rats en la Liga Serbia. El partido tuvo que interrumpirse cuando los seguidores de los Rats sacaron una pancarta en la que insultaban a este jugador, a Everton Luz, brasileño. Cada vez que tocaba el balón, imitaban el sonido del mono. Cuando terminó el partido, el futbolista hizo una peineta a la grada, lo que provocó una pelea, invasión de campo y la intervención de la policía. Ahora tanto jugador como club pueden ser sancionados. Luz ha contado que después ha contado que lo que más le impresionó de toda esa situación es que los jugadores contrarios, en lugar de calmar a sus seguidores, estaban respaldando ese comportamiento.
Hemos abierto el debate en la tarde, un debate importante sobre si la bata manta es bata o es manta. Y hay opiniones para todos los gustos. Menudo temazo, Necane.
Y ojo que puede salir otro, ya verás. A ver, bueno, vamos. De momento hay un oyente que dice que es una manta, yo la utilizo como tal, me la regalaron por mi cumpleaños hace unos años. Si fuese bata, podría moverme, pero si te la pones, no puedes andar. Manu dice que la bata manta es como la falda pantalón, una mamarrachada, y de ahí puede salir otro debate. Y hay algunos que oyen la palabra bata manta y te hacen un plan de domingo por la tarde después y dieron un pispas. Nos dice Enrique, mantita y calefacción, película y palomitas o papas fritas.
Muy bien. O partido de fútbol, ya lo tenemos redondo. La polémica de si hay que pagar o no las bolsas de plástico en los supermercados nos ha sugerido un debate también interesante. Esas cosas que no entendemos de los supermercados. Viene John Uriarte.
No, es así, no os lo toméis a mal, hombres, pero llevaros a un hipermercado a veces es un poco como regalarle un cúter a un mono y dejarlo libre en el Museo del Prado. Arriesgado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.